Orlando Jiménez, podcast número 28. Desde Colonia Carolla, Córdoba, Argentina, la campeona mundial máster, Carolina Maldonado. Hola Carolina, ¿cómo estás?
Hola Orlando, ¿todo bien? ¿Y vos?
Muy bien, muchas gracias de antemano por esta oportunidad. Pues de verdad estoy bastante emocionado poder conversar con una gran ciclista como tú. He tenido invitadas anteriores, pero son chicas que se dedican a la organización de eventos, ¿no? Como Alessandra Wheeler, que organiza con su Moxie acá en Perú la gran carrera Machu Picchu Epic. O Patricia González, que es la jefa de operaciones de la Leyenda del Dorado en Colombia, y tenía la inquietud de conversar con una mujer ciclista, y mira, qué gran oportunidad con la campeona mundial, nada más y nada menos.
No, la verdad que muchísimas gracias a vos por esta invitación, la verdad que me pone muy contenta, la verdad que nunca hice algo así, pero la verdad que estoy muy emocionada por hacer una nota, un podcast contigo.
Sí, mira, es muy interesante conversar con una ciclista. Pues te comento mi experiencia, si podemos decirlo así. De verdad yo me divierto más cuando veo las competencias del Campeonato Mundial UCI en la categoría damas, ¿no? Ya me ubico cuál es la competidora, por el casco, por la tricota, por la bicicleta, y comento con mis amistades. Considero más emocionante y es una gran inquietud conversar con una mujer que hace ciclismo, ¿no? Pues lamentablemente la gran mayoría, al menos acá en Perú, no sé, supongo que en Argentina no debe ser tanto como acá, pero hay más ciclistas hombres que mujeres.
Sí, sí, acá también pasa lo mismo, hay mucho más ciclistas hombres que mujeres. Ahora recién se están animando más mujeres a la competencia.
Y cuéntame, ¿cómo nació la pasión por el ciclismo? ¿Cómo fueron tus inicios sobre la bicicleta?
Mira, yo vengo de mi papá, que es ciclista. Él fue al principio corredor de ruta y después corredor de mountain. A los 12 años hice mis primeras competencias de ruta. Corrí un año cuando tenía 12 años. Pero éramos pocas mujeres y ahora como que no me desmotivó eso. Entonces dejé el ciclismo. Y después, a los 21 años, me invitó a salir una vecina con su grupo a pedalear. Y bueno, le pedía prestada la bici a mi papá para salir a pedalear con ellos. Salíamos a hacer recorridos de distancia, parábamos, o sea, hacíamos varios kilómetros, así como cicloturista, diríamos. Y con el paso del tiempo, bueno, mi papá vio que ya estaba en su rubro, o sea, saliendo a pedalear, y bueno, me invitó a correr mi primer carrera, y bueno, él se compró una bici, y yo le compré la bici de él, y así empecé a competir.
¿En ruta?
No, en mountain. Ah. Porque él corría las dos disciplinas.
Ah, ya.
Pero yo me dediqué a la mountain.
Y dime, ahí en Colonia Carolla hay muchos ciclistas, ¿cómo es el terreno ahí?
Hay varios ciclistas, o sea, que salen a pedalear, pero hay muy poca gente que compite. Hay un grupo de mujeres que deben ser como 100, después hay otro grupo, hay varios grupos. Después de la pandemia se armaron muchísimos, pero son muy pocos los que salen a competir. Y el terreno acá es variado, tenés como partes llanas, después de hacer más o menos 20 kilómetros, tenés lugares que ya empezás a tener algunas subidas. Es bastante variado el terreno acá en la zona.
¿Y cómo fueron tus primeros entrenamientos al inicio? O sea, ¿entrenabas por sensaciones o por distancia?
No, por distancia. Y o sea, por sensaciones, o sea, yo seguía saliendo con el grupo con el que empecé, y después mi papá empecé a salir con el grupo de él, y nada, salía a pedalear solamente los fines de semana, que eran los días que yo tenía, porque durante la semana yo trabajaba todo el día, y mi entrenamiento era en el gimnasio. Hacía bici fija, todos los días, 1 hora, y gimnasio. Y los fines de semana me dedicaba a hacer fondos.
¿Y actualmente cómo son tus entrenamientos? ¿Son muy exhaustivos? ¿Pasas muchas horas sobre la bicicleta? Porque, bueno, esa es la inquietud de los ciclistas, ¿no? O sea, y ese es el fin de mis podcasts, compartir estas experiencias y aprender de las personas que saben más y son más profesionales como tú, ¿no? Entonces, esa es la inquietud, ¿no? Uno a veces se pone a pensar, ah, campeona mundial, debe entrenar pues 20 horas a la semana, vivirá para el ciclismo. ¿Nos puedes contar cómo son tus entrenamientos? ¿Cuántas horas entrenas a la semana?
Mira, hace del 2019 que empecé a entrenar por potencia y mis tiempos de entrenamiento se achicaron. Por ejemplo, los días lunes hago gimnasio y bici, 1 hora de bici y 1 hora de gimnasio. Los días martes son 1 hora y media de rodaje. Los días miércoles son los días que yo tengo trabajo específico, que pueden ser 2 horas o 2 horas y media. Después los jueves hago 1 hora de bici y 1 hora de gimnasio. Los viernes vuelvo a hacer 1 hora y media y los sábados unas 3 horitas con trabajos en el medio. Y los domingos son de fondo, siempre y cuando no tenga competencia el fin de semana.
Y dime,
mis entrenamientos son cortos.
Y dime, ¿tú ves directamente el tema de la nutrición o tienes el apoyo de un profesional en la nutrición?
No, tengo una nutricionista, Melissa Bertola, que es la que me lleva mi nutrición durante, bueno, el mes. Y bueno, cuando tengo carrera específica, ella me da un plan de entrenamiento de acuerdo a la carrera objetivo.
Ahí comentaste que también haces trabajo en gimnasio. ¿El trabajo en gimnasio lo haces durante todo el año o, digamos, al inicio de la temporada? ¿O mantienes cierto tiempo ya preestablecido para entrenar en el gimnasio? Tema de pesas sobre todo, ¿no?
No, hago gimnasio todo el año. 2 veces a la semana cuando estoy en competencia y por ahí cuando hago pretemporada puedo agregarle un día más, pero todo el año es gimnasio. Me gusta mucho el gimnasio, así que eso no fue negocio con mi entrenador.
Y también, mira, tengo una pregunta que sé que es, tal vez es un poco incómoda de hacerla como hombre, pero sé que esta pregunta va a servir mucho para las chicas que están escuchando, ¿no? Pues sabemos que cada cierto al mes una mujer tiene unos inconvenientes para poder entrenar normalmente, digamos. ¿Tú adecuas el entrenamiento por esa situación específica que sucede o sigues entrenando parejo?
No, sigo entrenando parejo. La verdad que a mí no me afecta en nada. No, por ahí puede ser algún mes que me pueda llegar a afectar, pero generalmente nunca me afectó el día del periodo en mis entrenamientos. Al contrario, por ahí también depende de cada organismo. Por ejemplo, los días de periodo, mi organismo se siente muchísimo mejor.
Qué interesante. Hay que estudiar eso también para conversar con las ciclistas. Y respecto a tu bicicleta, ¿utilizas una misma bicicleta para entrenar y competir? ¿O, por ejemplo, utilizas una bicicleta de ruta, una bicicleta de montaña o una bicicleta específica para competir nada más?
Todos mis entrenamientos son el 90% en bici de ruta. Toda la semana entreno en rutera, solamente por ahí los fines de semana que no corra, puedo hacer el día sábado ruta y el día domingo fondo en mountain, o el día sábado mountain y el día domingo ruta. Pero solamente una vez a la semana agarro la bici de mountain.
¿Eres apasionada también de la mecánica? ¿Conoces algo de la mecánica de bicicleta?
No, lo tengo a Iván para eso.
sí, sabemos de qué.
Soy muy inquisitosa, sí, en que haga un ruidito la bici, pero si vos me pones a hacer mecánica en la bici, no. Lo único que hago de la bici es lavarla.
Con Iván Además de ser novios, la comunicación técnica respecto a la configuración de la bicicleta, ¿tienen un buen entendimiento? ¿Es muy fluida?
Sí, sí, sí. Él me pregunta mucho el tema de, bueno, de cómo me siento por ahí con la presión de los neumáticos. Me pregunta por ahí el tipo de terreno que va a ser, de acuerdo a eso va a ser la presión del neumático, el tipo de corona que vamos a usar. El tema de transmisiones, siempre charlamos de acuerdo al terreno, que por ahí hay carreras que yo conozco y por ahí él no ha ido, entonces bueno, me pregunta y de acuerdo a eso es la configuración de la bicicleta.
Y respecto a las competencias, ¿tienes algún recuerdo especial de alguna competencia?
Bueno, la competencia que siempre me acuerdo, bueno, fue la primera, que fue la que me llevó a seguir, que siempre yo la cuento por el tema de que, nada, ahí conocí cómo se debía correr, que bueno, que ahí fue la cantera de Quirpo, que fue una carrera que es Cruz del Eje, que conocí a un chico en el cual me habían dejado las chicas, y iban dos chicas adelante mío, y bueno, este chico me alcanzó, yo venía sola, y bueno, me dice, te llevo hasta alcanzar al pelotón que vaya al frente, en el cual dice, va una chica, y me dice, cuando vos veas el cartel de 500 metros, arrancá y entrá primero al sendero. Así que nada, hice lo que me dijo él, y bueno, pude ganarle a esa chica y quedar segunda en mi primera carrera.
Ah, mira, qué gran experiencia.
Sí, bueno, y después la otra, bueno, la carrera que nunca me voy a olvidar fue mi primer mundial.
El campeonato mundial, antes del campeonato, ¿tuviste alguna carrera muy importante? ¿Planificaste eso? O sea, o por ejemplo, dijiste, voy a ir a esta carrera para hacerme como una prueba respecto a la dureza, la intensidad que iba a venir en el mundial.
No hice ninguna carrera de cross. Sí, las carreras que están acá en Argentina a principio de año, es Altas Cumbres, que en la cual salí campeona argentina de maratón. Y después preparé lo que fue el Río Pinto, que es una de las carreras más conocidas. Y bueno, después me dediqué de lleno a preparar el Mundial. Pero esas fueron las dos carreras, diríamos, para ver cómo estaba. Yo hasta el Pinto tenía otro entrenador. Y después del Pinto, Iván, contactamos a Facu, que el Paco Ahumada, con el que estoy entrenando ahora, y bueno, y él me empezó a entrenar para de lleno a lo que fue el Mundial.
Y en el Campeonato Mundial, el 2019, ganaste tu primer Campeonato Mundial de Cross Country Olímpico en Canadá. Antes de viajar a Canadá, ¿nos podrías contar cómo fue tu preparación?
Sí, bueno, en mi preparación fue Iván, me preparó porque yo, imagínate que yo soy de la rama de rally maratón, entonces bueno, lo que yo no tenía era técnica, entonces sí tenía, diría, muchos fondos, mucha resistencia, pero la parte técnica, que es lo que es el cross country, no lo tenía. Entonces nos dedicamos a entrenar en bicis de enduro. Lo que fue técnica, fuimos a varios circuitos que, bueno, cerca que teníamos acá, después en Altagracia, Las Pircas, entrenamos mucho, me saqué mucho los miedos porque yo soy buena para subir, pero no muy buena para bajar. Entonces, bueno, entrenamos mucho eso, sacarme los miedos que tenía en la bici de enduro, porque bueno, yo no tenía bici doble, entonces bueno, mi equipo, hasta que me llegó mi bici, entrenamos en la bici de enduro, fuimos a otro circuito en Río Ceballos que teníamos, y la verdad que Iván fue un gran maestro para mí en la parte técnica, así que nada, en todos los circuitos que teníamos íbamos a entrenar, hasta hicimos vueltas de enduro de 100 kilómetros para ver, sí, fue durísimo,
Sí.
Imagínate 100 kilómetros en bici de enduro, fue duro, pero bueno, la verdad que saqué mucha técnica en esos entrenamientos.
Al llegar a Canadá, ¿cómo fue la experiencia? Cuando llegaste a Canadá, ¿salió todo bien, todo como planeado o hubo algún inconveniente?
Bueno, llegamos, fuimos a probar el circuito. Bueno, había una subida que no me salía, que esa sí la hice muchas veces. Y después llegó el tema de la inscripción, en el cual pasé un momento muy feo, que llegué fui a retirar la placa y la jueza que estaba controlando los carnés de UCI me dice: tu número UCI no está registrado, no puedes correr. Nada, me la vi a llorar como una condenada. y iban a ponerse a hablar con la Federación de Argentina para tratar de resolver ese problema de que mi número no figuraba. Imagínate estar allá y no poder correr porque no figurabas el sistema.
Terrible.
Así que nada, después de una hora, Iván llama a los dirigentes, bueno, ahí lo vuelven a llamar, que ya estaba arreglado, que era, se habían confundido en un número. Así que nada, después de una hora más o menos, Iván vuelve a intentar ir a la mesa de inscripción y bueno, ahí estaba resuelto y bueno, pude obtener mi placa. Ese fue el momento más feo que pasé.
Me imagino el sufrimiento, ¿no? O sea, llegar ahí y que te digan no puedes correr.
Sí, no, fue tremendo. Y después, bueno, fue salir a ir a probar el circuito en los días y horarios que estaban habilitados. Y el circuito había una subida a la cual no me salía. Y que nada, creo que la probé como 100 veces hasta que le encontré la mano, porque era un poquito más bajo el asiento. Íbamos probando las PCI de la cubierta hasta que le acertamos en el tema de la altura del asiento y la PCI que realmente llevaba para poder subir esa subida. Y después, bueno, ahí en Canadá el terreno, el clima es bastante variado. Llegamos con días de sol y después llovió y decimos: ¿qué hacemos? Ponemos unas cubiertas de barro. Llamé a Agustina Paza, una ciclista que corre a nivel mundial y había ido muchas veces a Canadá a correr. Entonces le pedimos un consejo de qué hacer, qué cubiertas poner. Y bueno, ella me dijo: si vos viniste con esas cubiertas, corre con esas cubiertas, porque con esas cubiertas te sentís segura. Porque unas cubiertas de barro se pueden sentir bien en el barro, pero cualquier cubierta en una piedra mojada no va a ir. Así que nada, le hice caso, corrí con esas cubiertas y después el día de carrera estuvo lindo el clima y el terreno espectacular.
¿Antes de ir a Canadá ya tenías una idea del circuito o solo cuando llegaste ahí lo pudiste estudiar, digamos?
Sí, cuando llegué ahí lo pude estudiar, sí, he visto Copas del Mundo cuando se han corrido allá, pero bueno, llegué allá y recién ahí, diríamos, lo conocí al circuito. En un momento pensé que íbamos a tener la bajada de la Beatriz, creo que se llama esa bajada.
Sí.
Pero bueno, la bajadita esa no la hacíamos nosotros, lo que es Master. Teníamos otro circuito distinto al circuito Elite.
Dime, ¿y había mucho nervio, mucha tensión la noche anterior a la competencia?
Sí, la verdad que tenía bastantes nervios. Y bueno, hablando del periodo, el día ese me llegó el periodo. El día sábado me levanté y bueno, me llegó el día.
¡Caramba!
Así que, sí, encima me habían agarrado dolores, entonces bueno, también es que uno no puede tomar nada por los controles antidoping y todo eso. Entonces era como que fue bastante traumático por el tema así, ¿qué va a pasar ahora? Pero bueno, la verdad que no me afectó. Nosotros largamos a la una, así que nada, como que yo me levanté temprano y hasta esa hora es como que se apaciguaron los dolores y pude tener una buena carrera, pero la verdad que que muchos nervios, y ni te cuento en la línea de largada.
Me imagino. ¿Y en qué posición llegaste a ese mundial?
Estaba en largamos las máster adelante, así que nada, estaba en primera línea. Y nada, encima en el mundial te ponen esa canción que es el pálpito del corazón. Y se te cruzan tantas cosas por la cabeza, porque así estoy acá, son esos sacrificios, la gente que por ahí confía en vos y tiene, espera por ahí un resultado de uno, entonces todas esas cosas te pasan hasta que se me cayó una lágrima antes de largar. Y nada, fue como que se te cruzan muchas emociones, pero bueno, antes de largar también tenía un consejo de un amigo que estaba ahí en Canadá, que me dice, le digo, Martín Santos, me dice, le digo, Martín, dame un consejo que hago antes de largar, porque yo la primera vez que corrí un mundial, que largaba una carrera de cross, y me dice, vos largá a fondo, y si en algún momento sentís que no das más, que te va, se te están acabando las piernas, vos dale, porque tenés mucho fondo encima, resistencia tenés, entonces nunca te vas a agotar en nada, salí como salí en un rally. Entonces como que eso también me dio mucha confianza en el momento de la salida.
Saliste muy fuerte, pudiste mantener el ritmo toda la competencia.
Sí, y como en el cross no se puede bajar el ritmo, porque Iván en cada vuelta me iba diciendo cuántos minutos le llevaba a la segunda, pero como uno no se puede relajar, porque en el cross te puede pasar cualquier cosa, hay muchos lugares donde se puede romper, te puedes caer, entonces como quiera hacer todo prolijo. Entonces nada, él me decía cada vuelta cuánto llevaba, pero yo nunca la aflojaba, hasta que llegó la última vuelta, en el cual yo no hablo inglés, no le entendía al referir al juez cuando dijo que había terminado, y llega Iván hasta ahí, le digo, ya terminé, y me dice, no, una vuelta más. Entonces, nada, había frenado un poquito y tuve que seguir, le di de vuelta, y cuando hice media vuelta, estaba Iván ahí llorando, dice, Carlos, ya terminaste, ya ganaste, yo no entendía nada. Así que, como que nada, hice media vuelta más. Y nada, fue. Primero, como no entendía nada, y digo, gané, o sea, estaba como choqueada. La verdad que fue algo que ni yo lo podía creer, porque era
muy, muy emocionante.
Mi competencia de cross, mi primón. Sí, imagínate, ir a competir tu primer mundial y ganarlo, era como que no lo puedes creer.
Sí, me imagino, debe ser alguna sensación bastante bonita, satisfactoria, ¿no? O sea, ir tu primer mundial y ganar, o sea, es como para estar con la sonrisa hasta durmiendo y con la cara de alegría, ¿no?
La verdad que sí, fue algo que no lo podía creer.
Sí, es contagiante realmente, y me pongo a pensar en estos momentos, debe ser muy, muy emocionante, ¿no? Y saliste a darlo todo, ¿no? Desde el arranque hasta el final, ¿no? O sea, y lo bueno que tuviste una buena preparación, ¿no? Porque pudiste mantener el ritmo, es como que tú ya lo tenías en la mente, ¿no? Es muy difícil mantener ese ritmo, digamos, cuando ya de repente te viene el cansancio y hay que seguir y seguir y seguir. Es muy importante la fortaleza mental.
Sí, la cabeza en cada carrera es el 80%. Porque si en un momento tu cabeza decae, tus piernas decaen también. Entonces, como que en cada competencia tenés que tener la cabeza muy fuerte, porque no te puedes dejar vencer en ningún momento. Es como que sentir como un poco de dolor y decir, no, o sea, queda poco, o sea, aguantá. Es como que uno tiene que trabajar mucho el tema de la fortaleza mental.
Cierto, es muy importante ese tema también. Después de eso vino el segundo campeonato mundial, UCI Master, en Vía Langostura, en Argentina, fueron algunos de acá, el Perú también, estábamos muy atentos y el clima fue catastrófico, ¿no? Cambió, empezó la lluvia. ¿Habías llegado bien preparada? ¿Consideras que faltó algo para ese mundial?
Sí, en ese mundial no llegué al 100% preparada como en el 2019, porque bueno, no tenía, ahí fui con bici rígida, no fui con bici doble, como te dije, por ahí a mí yo no soy muy buena para bajar, entonces como que la bici doble me da un plus de confianza. El día ese de lluvia, nada, no elegimos un buen lubricante de cadena, en el cual en la última vuelta que estaba peleando la tercera medalla, porque la primera y la segunda se habían ido, porque tuve a la primera vuelta me caí fuerte, me levanté, seguí, pero bueno, ya es como que tener una caída, levantarme, agarrar la bici, perdés un montón de minutos, y nada, en la última vuelta se me sale la cadena, en la mitad de la última vuelta se me sale la cadena y no la podía poner, era como que se habían pegado los eslabones, y bueno, hasta que ahí en uno de esos momentos me pasa la que venía quinta, y bueno, ahí hasta que logré ponerla, llegué en quinto lugar. Pero bueno, la verdad es que fue bastante duro, era como que largar y era sobrevivir al clima y al barro, porque por ahí era la parte que más venías bajando a pata que bajando en la bici o subiendo en la bici.
Sí, me imagino, estuvo bien, bien feo el clima, mucho barro. ¿Te afecta mucho los diferentes climas para el momento de la competencia? O sea, ¿te afecta si es muy caliente, un clima tropical o un clima muy frío? ¿Cuál de los dos prefieres?
Me afecta mucho el frío. Prefiero el calor. Los días de frío, la verdad es que mi rendimiento no es muy bueno. Los días de calor, sí. Me gustan los días de calor. No lo sufro, pero los días con baja temperatura sí lo sufro bastante.
Después vino el tercer campeonato mundial, nuevamente vía la Angostura. Saliste campeona nuevamente en Master A, la segunda vez. ¿Sentiste mucha presión, considerando que corrías como local? Primera vez no te había ido muy bien por el tema del clima, la caída, la cadena, lo que nos acabas de contar. ¿Tenías mucha presión? ¿Supiste manejar eso?
En este mundial llegué mucho más preparada, ya con bici doble. Que me prestaron, no sentí la presión, es como que por ahí sí se te pasan todo lo la gente que está ahí, que lo bueno es que nunca te hacen bajar los brazos, pero trato de correr sin presión, corro porque me gusta y la presión nunca me la pongo porque es contraproducente. Pero sí, por ahí en un momento que querés flaquear, sí, por ahí pienso en toda la gente que confía en Muy. Iván en este mundial no estaba, pero estuvieron mis padres. Encima yo largué, hice 50 metros y había una curva, venía a cabeza del pelotón, doblé y me caí. O sea, de primera que venía quedé al último, que me agarró un momento de desesperación, me fijé que la bici estuviera bien, que subieran los cambios, todo, y nada, me subí, empecé a pasar, y la gente que me gritaba, que me tranquilizara, que tratara de hacer bien, que me iba a ir bien, que todo el tiempo la gente me alentó, todo ese pedazo al principio, hasta que iba segunda en un momento, y nada, iba ahí tratando de concentrarme y no hacer ninguna mala decisión, porque por ahí otra mala decisión me iba a pasar lo mismo que me pasó al principio, hasta que pude en la mitad del circuito conseguir la punta, y nada, y el aliento de la gente fue impresionante. Un amigo me seguía en cada vuelta que daba y me tranquilizaba y me decía que hiciera las cosas prolija. La verdad que no sentí presión, sino el aliento de la gente que me ayudó a ser fuerte en ese momento y hacer una buena carrera y dar lo mejor a lo que yo había ido a buscar y conseguir ese título que tenía, que había, se me había ido el año anterior y conseguirlo ahora.
Sí, estuve viendo los tiempos y algo bastante sorprendente haber sacado más de 3 minutos de ventaja a la segunda competidora. Llegaste, como decimos, con el tanque vacío, diste el 120%, ¿fue parte de lo que planificaste en el entrenamiento?
No, o sea, salió, di el 120 porque era todo lo que tenía y no planifiqué nada. Digo, en sí, Iván me dice el día anterior, ¿tenés planificado qué vas a hacer? Si te llega a pasar algo, no. Sí sé que hay lugares de sobrepaso, le digo, pero no tengo planificado. Generalmente yo no planifico mis carreras. Salgo a dar lo mejor siempre. Pero bueno, el terreno, este circuito, como yo te dije, soy una corredora fondista y me gusta mucho subir, entonces la carrera también tenía muchos lugares de subida, entonces bueno, también era un plus que yo tenía, y bueno, la bici doble que me permitió dar confianza en cada bajada y poder largarme confiada, que por ahí una bici rígida no me lo da.
Cierto, la doble, la suspensión ayuda bastante, sobre todo en un circuito muy técnico. Y Carolina, ¿qué planes a futuro tienes? ¿Un nuevo mundial, parte de competencias en Argentina, ir a otros países a competir?
Todavía no sé qué el mundial, el año que viene, creo que el mundial es en Australia, me parece. Así que nada, todo depende de cómo esté la economía, el país acá en Argentina. Y bueno, todo depende de que también en el campo llueva, porque el año pasado, no este año, no tuvo muy lindo el campo, porque la verdad que para ir a los mundiales, el que me da una mano y el que me lleva es Iván. Así que nada, es un tema económico acá en el país argentino, la verdad que está muy malo la situación del dólar y la verdad que ir a correr afuera es bastante caro. Así que bueno, vamos a ver qué se puede hacer el año que viene de competencias afuera.
¿Y han pensado, digamos, muy aparte, dejando el tema económico de lado, te gustaría volver a ir a correr el Race Arica XM?
Sí, estamos ahí, quedamos bien con los chicos de Arica, así que bueno, vi ahí que ya se abrieron las inscripciones, así que bueno, vamos a ver si el año que viene podemos volver a ir, a ver, que es una carrera muy linda, una organización re linda, dura, porque cuando me encontré con esas bajadas de arena, ay, oh, Dios, no te puedo decir lo que me asusté.
Sí, es otro terreno, es otra técnica, ¿no? O sea, si bien es cierto, nosotros vivimos pues a pocos kilómetros de Arica, pero no tenemos esas bajadas acá. Es otra técnica, definitivamente, ¿no? Hay que practicarla. Tiene su grado, su tipo de diversión, pero hay que practicarlas, ¿no? Bastante para poder bajar como los locales, que parecía para ellos nada, ¿no?
La verdad que sí, el primer día que fui, bueno, me compré un lindo terreno. Lo único bueno que ahí no te lastimaba porque te caes en la arena, pero sí, es como que tenés que saber cómo llevar, ni hablar, pobrecito, los discos quedaron negros, lo quemado que los dejé, por tanto frenar, porque la vertical o la calienta freno, esas dos bajadas eran tremendas. Pero la verdad que estuvo muy lindo, me gustó mucho. Ya el último día ya le agarramos la mano a la bajada.
Ah, ya, qué bueno. ¿Y has corrido transmontaña ahí en Argentina?
Sí, lo corrí unas 8 veces más o menos. La corrí 6 veces con mi papá. La ganamos 5 veces, salimos segundo 2. la corrí, perdón, 8 veces te dije, entonces salí 4 veces, la gané con mi papá, 2 veces salimos segunda, una vez quinta, y los últimos 2 años corrí con una amiga. El 2018 fue el último año que corrí el Transmontaña. La verdad que es una carrera muy linda.
Sí, a mí de verdad ese es uno de mis desafíos que tengo que cumplir, ir a Argentina a correr ese rally. Es muchos videos y también hice un podcast de Transmontaña con el organizador Pablo Rosales, el manager de la competencia. Sí, he visto.
Sí, sí.
Vi una, el 2019 yo fui a correr a San Pedro Atacama en Chile, lo que había antes, el Atacama Challenge.
Claro, sí.
Y vi bastantes ciclistas de Argentina, ¿no? Entonces me puse a conversar con varios de ellos, eran la mayoría de Tucumán. Unos amigos de acá habían ido el año anterior y me dijeron, es increíble la cantidad de ciclistas de Argentina, ¿no? Entonces, y como soy muy apasionado del ciclismo, y vuelvo a repetir, este es el fin de mis podcasts, conversar con personas de otros países e intercambiar experiencias, es algo que realmente me apasiona y por eso comparto todo esto con mis amigos, los que me están escuchando. Y me quedé fascinado, ¿no? O sea, las carreras que hay en Argentina, ¿no? Altas Cumbres, Desafío Río Pinto, Transmontaña, Tucumán Épico y cuántas más, ¿no? Entonces, siempre es un desafío ir a otro país a correr y espero, bueno, poder cumplir ese sueño de ir a Transmontaña, a poder correr esa mítica competencia.
Sí, la verdad que Argentina tiene competencias, como vos nombraste todo eso, la verdad que son competencias muy lindas. Todas. El Transmontaña es una carrera que nada, tiene lugares increíbles, la selva es muy linda, y es todo un desafío por ahí, el hecho de correr en pareja, en esa carrera es muy lindo, es muy divertido, nada, los senderos son hermosos, hermosos, la bajada de calle 15, la sala, la verdad que es tan variado el terreno que, o sea, lo pedaleás, pero al mismo tiempo podés disfrutar del lugar. Es muy lindo.
Sí, sí, he visto muchos videos, de verdad, es espectacular. Yo hace unos años también estuve por Córdoba ahí viendo el Rally Mundial cuando pasaba en Córdoba y me quedé sorprendido por el terreno. Mucha vegetación, agua, todo lo contrario acá, que es un desierto, ¿no? Me gustó mucho ahí Carlos Paz, toda la zona de Córdoba donde se desarrollaba el rally, realmente muy, muy, muy bonito.
Sí, la verdad que es muy lindo. Bueno, en muchos lugares donde pasa el rally se hacen las carreras. En Carlos Paz hay una carrera muy linda también que se hace por donde se pasaba el rally. Bueno, seguramente, bueno, ahí en Altas Cumbres, que hace la bajada del Julio, pues ahí seguramente también, no sé si habrá ido a esa parte, que también pasaba el rally y se hace una parte de lo que es Altas Cumbres.
Claro. Carolina, nuevamente, mi enorme agradecimiento por tu tiempo, por haber compartido tus experiencias, que sé que va a ser de mucha utilidad para tanto las ciclistas mujeres y ciclistas hombres que estamos comprometidos con el deporte. Siempre es bueno escuchar las experiencias de una ciclista profesional, ¿no? Y de verdad, bastante agradecido, como te comenté al inicio, pues eres mi primera invitada ciclista y campeona mundial, nada más y nada menos, ¿no? O sea, por eso estoy bastante emocionado y de verdad muy, muy agradecido. Un gran saludo para Iván, una gran persona, Iván. Tuve el honor de conocerlo ahí en Arica, en el Race XCM. Y desearte pues todo el éxito en tus próximas competencias y en todo lo que emprendas por Argentina.
Muchísimas gracias a vos, Orlando, por hacer este podcast conmigo, la verdad que un orgullo, así que nada, súper agradecida por tu tiempo también y por ser yo la primera invitada ciclista mujer.
Ok, Carolina, muchas gracias y estamos en comunicación y ojalá podamos vernos contigo y con Iván en alguna competencia, volvernos a encontrar.
Sí, ojalá, sería un honor de vuelta poder vernos.
Ok, Carolina, muchas gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto, Orlando. Gracias a vos.
Muchas gracias, amigos, por escuchar este gran podcast con una gran ciclista, Carolina Maldonado, de Argentina. Y estén atentos, que ya se viene también otro gran invitado. Hasta pronto, muchachos, y gracias por escuchar.